Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo LambdaCast, el número 23 ya. Y nada, para los que no conocéis esta iniciativa, pues es un podcast de tecnología, metodologías de desarrollo. Y bueno, a veces como hoy hablamos de temas un poco más extraños, pero ya veréis que os va a gustar mucho. Y nada, voy abriendo aquí el chat. Aquí estamos. Si os podéis ir saludando, bueno, podéis ir saludando, os podéis presentar, porque como sabréis muchos de vosotros, es un evento participativo. Intentamos coger todos los comentarios y los añadimos a la conversación. Empiezo yo. Yo soy Eduard Barroso, soy uno de los socios de LambdaLoopers, que es la empresa un poco que está con la iniciativa de los LambdaCast. Y básicamente lo que hacemos es desarrollar software a medida e intentar resolver retos tecnológicos complejos. Y nada, aquí veo que ya empieza a saludar a la gente. Tenemos a David Bravos. Buenas, David. Y nada, voy introduciendo también a mi socio, Adrià Valle, el CEO de todo esto.
Hola. Buenas, Adrià. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Mira, aquí tenemos gente ya saludando. Laura, bien, buenas tardes. LambdaLoopers, será alguien con la cuenta de LambdaLoopers, espero que no nos la hayan robado. Vale. Muy bien, a ver, bueno, y presentaros, mira, está también aquí Aleix, muy buenas. Nada, también muchas veces lo que decimos, ¿no, Adrià?, es comentad vuestra experiencia con el tema que estamos hablando. No sé si hoy habrá muchos valientes que conozcan del tema, pero bueno, también comentad lo que experiencia tenéis. Y nada, y si no, pues hoy aprenderemos todos.
Que sí. He pensado que era la más apropiada hoy.
Sí. Bueno, Adrià es físico, o sea que tiene ya un poco más de ventaja. Yo solo soy ingeniero. O sea,
hombre, que... Emilio también es físico.
Emilio.
Bueno, aguanta por los pelos, aguanta porque no la tiro, porque ya está un poco apuradilla.
Veo 2018-08. 2008.
2008, 2008.
Ostras, vale. Es grave, es grave.
Es grave, ya pica.
Hola, Alejandro. Alfredo, buenas tardes.
Buenas.
Muy bien, pues nada. Bueno, como ya hemos empezado un poco a desvelar, hoy vamos a hablar de un tema, como siempre, vinculado a la programación, pero con mucha física. Y nada, que es la parte de la física cuántica, la computación cuántica y lo que hemos dicho como programación cuántica. Y para ello tenemos a un invitado que voy a introducir ya, que es Jordi Riu. Hola, Jordi.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
A ver si lo digo bien, ¿eh? Es Quantum Algorithms Lead en Kilimanjaro Quantum Tech.
Perfectamente.
El título es la primera vez que lo veo, entonces quizá nos avanzamos un poco a lo que hablaremos, pero ¿qué implica este título?
Pues básicamente me encargo de liderar a nivel técnico los proyectos de consultoría de Kilimanjaro, es decir, intentar entender con empresas dónde la computación cuántica puede aportar algún tipo de utilidad en un futuro cercano o lejano.
Ok, que esto es un tema interesante, ¿no? Si es más cercano o más lejano, que es lo que es cercano, que es lo que es lejano. Que...
Sí, es complicado de definir el horizonte.
Hoy intentaremos darle un poco de luz a esto, ¿no? Y bueno, como comentaba antes, seguramente la gente en general que nos sigue pues son desarrolladores de software que un poco quieren perder el miedo, quieren empezar a introducirse en este tipo de contextos. Entonces, no sé, ¿qué os parece si hablamos un poco primero de dónde parte todo esto? ¿No? Entiendo que es en la física cuántica, pero un poco de dónde partimos.
Yo creo, Eduard, que hoy hay ingenieros de software y físicos, ¿eh? Hoy está la cosa dividida entre el público.
Pues bueno, si ellos también quieren participar, como hemos dicho aquí en el chat, estáis todos bienvenidos. Mira, Alex también, buenas.
¿De dónde nace la computación cuántica?
Claro, ¿de dónde partimos, no? ¿Cuál es la base?
Yo, si queréis, os cuento un poco pues, qué es esto de la física cuántica y qué es lo que lo hace un poco especial, ¿no? Básicamente, la física cuántica es una teoría o una rama de la física que se encarga de estudiar o explicar sistemas pequeños, ¿no? De pocas partículas. Y en estos sistemas lo que se ve es que hay unas propiedades que igual chocan un poco con lo que vemos en el mundo físico, ¿no? Macroscópico. Pues, ejemplos de ello pues, son, por ejemplo, que partículas microscópicas como los electrones o los fotones pues, se comportan o se pueden comportar tanto como una partícula o como una onda en función de cómo o lo que quieras medir. Otras propiedades, por ejemplo, pues, es este famoso concepto del entrelazamiento, ¿no? Que es un poco místico, que básicamente lo que te dice es que dos partículas pueden afectarse a gran distancia y de manera instantánea, ¿no? Hay correlaciones que se conservan y se trasladan de manera muy, muy rápida. ¿Qué más contaros de la física cuántica? Pues otro principio también bastante famoso, el principio de superposición, ¿no? Esto del gato de Schrödinger, que es vamos, es igual la anécdota o el ejemplo más famoso de la física cuántica, que básicamente lo que te dice es que una partícula en el mundo cuántico no puede estar en una superposición, ¿no? En una combinación lineal de estados. A la vez. Y en función de su función de onda, pues tienes una probabilidad de encontrarla en un estado u otro. Todo este tipo de comportamientos pues son, te diría, un poco antiintuitivos, ¿no? Hay problemas pues, famosos también a nivel teórico, ¿no? De que una partícula con cierta velocidad es capaz de atravesar un potencial energético que en principio pues, no debería ser capaz de atravesar, ¿no? Este efecto túnel. Y es verdad que aunque estos efectos pues, a nivel macroscópico nunca los vas a ver, o la probabilidad es súper remota. No me atrevo a decir nunca, pues en el mundo microscópico sí que los ves, ¿no? Y se pueden hacer experimentos donde se demuestran.
Vale. Entonces
Perfecto.
tenemos dualidad onda-partícula, que las cosas no son bien bien ni partículas ni ondas.
Las dos
Um,
cosas a la
tenemos,
vez, de hecho.
o las dos cosas a la vez. Tenemos superposición de estados. Tenemos el entrelazamiento cuántico, que es la más misteriosa para todo el mundo, creo yo. Y el efecto túnel, que es como que
Sí,
puedes
y de
atravesar
hecho,
paredes.
así es, exacto, así suena muy espectacular, así como un superpoder, pero no creo que lo puedas explotar en el mundo macroscópico. Me he
En
dejado
Harry Potter
también,
se ve algo.
sí, en Harry Potter sí, pero eso ya es más magia, aquí o sea, puede parecer magia, pero no lo es, las matemáticas más o menos te predicen todo lo que pasa en el mundo cuántico. No, iba a añadir también que otro fenómeno también un poco peculiar es el principio de incertidumbre, ¿no? De Heisenberg, que te dice que dos propiedades de una partícula, por ejemplo, su posición y su momento, pues no se pueden medir con precisión absoluta ambas a la vez, ¿no? Son restricciones que eso, chocan, pero que se pueden aprovechar.
Vale. Y de aquí, digamos, de todos estos principios que son como los grandes ejemplos de la física cuántica. ¿Cómo se da el salto a este concepto de qubit? Es decir, ¿qué hace pensar a los físicos de decir, vale, esto, como en su momento se creó el bit, ¿por qué vamos de estos conceptos al qubit?
Pues te diría que, como muy bien has dicho, ¿no? En computación clásica, la unidad más pequeña de información pues es el bit, ¿no? Puedes tener tu bit en estado 0 o en estado 1. La gracia es que, me imagino, porque tampoco estaba en el momento de su concepción, ¿no? Pero me imagino que la idea del físico cuántico a nivel de tratar la información es que si yo este bit lo presento de manera cuántica, pues ahora en vez de tener solo dos estados, el estado 0 y el estado 1, puedo codificar solo con un solo qubit un continuo de estados, ¿no? Cualquier superposición probabilística en cualquiera de estas dos combinaciones, ¿no? Y a partir de esta superposición y de otros fenómenos, especialmente el entrelazamiento, y interferencias también en funciones de onda, pues puedes tratar tu información de un modo diferente a cómo lo tratarías de modo clásico, y eso te permite, en principio, y ahora me estoy anticipando un poco igual a la discusión futura, pues conseguir algoritmos que sean, que tengan algún tipo de ventaja en velocidad, ¿no? o en tiempo respecto a algoritmos clásicos como procesador de información clásica.
Vale, o sea que venimos de todo el mundo de la matemática continua, ¿no? De repente viene alguien y dice, no, lo importante es trabajar o bien con ceros o bien con unos. Se crea toda la tecnología humana a partir de este principio y de repente vienen los físicos otra vez y dicen, no, ahora lo que tenemos que hacer son espectros continuos entre el 0 y 1. ¿Realmente tiene ventajas este salto, este volver atrás al continuo, a la...?
Las tiene, sí. O sea, no sé si seré capaz de, o espero que sí, explicarlas de manera sencilla, pero sí que hay ejemplos demostrados, os diría, donde se ven o se predicen, porque es verdad que estos algoritmos, pues igual aún no se han podido implementar en hardware cuántico real, pero donde sí hay predicciones de ventajas exponenciales, pues por ejemplo en la factorización de números primeros, ¿no? Que es igual el ejemplo más famoso del algoritmo de Shor.
La factorización de números primeros, para quien no lo sepa, es bastante importante porque toda nuestra criptografía se basa en eso. El que sepa factorizar números primeros muy, muy, muy rápido se queda con todas las claves privadas del mundo.
Exacto. Y esto, aunque es verdad que el hardware cuántico pues está lejos de llegar, ¿no? O digamos el hardware cuántico con impacto industrial a gran escala. Claro, si tú quieres proteger pues, documentos a 30 años vista o 50 años vista, pues ya tienes que empezar a desarrollar algoritmos de criptografía que sean resilientes a ataques cuánticos, ¿no? Y de aquí nace, pues me imagino, toda la rama de post-quantum cryptography, de la cual yo no soy experto en absoluto, pero sé que pues, a nivel de bancos es algo bastante, bueno, está bastante al día.
Yo estuve leyendo que Google tenía un departamento trabajando en criptografía cuántica, pero no en romperla, sino en generar criptografía quantum proof.
Sí, hay algoritmos basados en teleportación y otro tipo de fenómenos. Teleportación que no teletransportación. Eso hay que diferenciarlo, porque no... Pero es verdad que estas empresas, ¿no?, de gran escala, pues la verdad es que están invirtiendo bastante en todo tipo de tecnologías cuánticas. La computación cuántica es una parte de las tecnologías cuánticas, pero existe pues criptografía, comunicación cuántica, sensórica. Realmente estos fenómenos se pueden aprovechar en muchos ámbitos.
Si me permitís un segundo, voy a compartir aquí la pantalla, ¿no? Que, bueno, esto es una imagen muy, muy, muy chorra, ¿no? Pero para ver un poco bit versus qubits, ¿no? Que entiendo que es todo este espectro de probabilidades, ¿no? De entre 0 y 1. Y una cosa que vi interesante, ¿no? Es esta parte aquí, ¿no? Que no sé si puede ser ilustrativa de lo que decías, ¿no? Del número de operaciones que crecía exponencialmente con bits versus qubits. ¿Vale? O sea, no sé si aquí puede servir para ilustrar un poco.
Claro, o sea, aquí es... La gracia está en que la dimensión del espacio que se llama de Hilbert que generas con un qubit, pues crece exponencialmente con el número de qubits. Es decir, pues en el caso de un qubit tienes dos posibles estados diferenciados, el 0 y 1. Con dos qubits pues ya tienes 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y así pues creces hasta el número gigante que me has puesto aquí para 50 bits y qubits.
Un número muy grande. Aquí Ana nos está preguntando que dónde podemos estudiar todo esto. Nosotros esta presentación hemos preparado un poquito una presentación así para guiar la conversación. Después del LambdaCast la vamos a compartir. Y también hemos
visto... ¿El qué? La comparto ya.
Ah, bueno. Pero se van a estar leyendo aquí mientras vosotros...
Vale, pues no hacemos spoiler.
Van a poner a estudiar de mientras.
Vale, pues no, sí, después...
Como quieras. Pero en todo caso la tendréis compartida con el vídeo.
Sí, tenemos aquí
Yo quería añadir otra cosa del qubit antes. Venga. Pero bueno, enseña.
Sí, no, para que aquí tenemos un montón de recursos, de información, de links y cosas. Entonces, no es nada académico ni diría profesional, sino es más una voluntad de aprender algo y de entender algo de todo esto.
Uno va mundo.
Bueno, volvamos.
Que el qubit, si no me equivoco, Jordi, no solo va del 0 al 1, sino que también tiene valores imaginarios. Es decir, sí, ya nos vamos del mundo real al mundo de los números imaginarios, entre 0 y la unidad imaginaria también, y menos la unidad imaginaria.
Así es, exactamente. O sea, para describir un estado cuántico, pues lo puedes describir como una superposición de unos estados de la base, por ejemplo, el estado 0 y el 1, y esta superposición puede tener términos complejos. Esto a la práctica, pues no lo verás en la realidad, porque digamos que para sacar las probabilidades de medir cada uno de los estados, pues te quedarás con el valor absoluto de este número complejo elevado al cuadrado, pero gran parte, o no sé si gran parte, pero una parte importante de cómo procesar la información cuántica es aprovechar precisamente estos desfases para hacer interferencias y favorecer estados o desfavorecer otros que no te interesen en el cálculo.
Entendido.
La máxima de todo esto es que si alguien te dice que entiende algo, no está entendiendo bien.
Hay gente que entiende, seguro.
Bueno, yo creo que hay parte también de cómo estás expuesto durante tanto tiempo a estos fenómenos, pues al final los integras como algo natural, aunque sea absolutamente antiintuitivo, ¿no? Entonces, no sé si lo entiendes o no, pero ya no te chocan del modo que te chocan en un principio. Entonces, pues pierdes ese miedo inicial, ¿no? A tratar con este tipo de matemáticas y de fenómenos.
A mí me pasó mucho esto en la carrera, en física, que a la que me expusieron en la primera asignatura de física cuántica, mi cerebro como que lo luchaba muchísimo. Cuando me explicaban los principios de superposición y todo esto, yo decía, bueno, esto es un constructo matemático, ¿no? Y te van poniendo más y más evidencias científicas, experimentales y después demostraciones matemáticas por encima y tu cerebro igualmente como que no es capaz de entenderlo porque no tienes la intuición, pero al final como que te resignas y lo aceptas.
Sí, seguro que hay parte de esto. Y de hecho, ahora no me acordé de quién lo dijo, ¿no? Pero hay esa famosa quote en inglés, ahora en castellano no me sale, que decía, ¿no? que nadie entiende realmente la física cuántica. Y creo que en cierto modo, y hasta cierto punto, pues es verdad.
Sí.
Pero es chulo que, ¿no? Que aquí también, hablando de quotes, que estaba esta de Feynman, ¿no? Que al final la naturaleza es cuántica. Entonces, es un poco como, ostras, vivimos en la naturaleza, pero no estamos capacitados por el orden de magnitud, entiendo, ¿no? A entender cómo funciona. Entonces, es aquí donde...
Sí, y de hecho, esta es precisamente o la motivación de que aparezca computación cuántica, ¿no? Si nosotros queremos estudiar sistemas que son cuánticos, pues necesitamos ordenadores preparados para simular estos sistemas, ¿no? Que sean capaces de hablar el mismo lenguaje.
Totalmente. Yo de alguna forma también mi intuición me dice que la computación cuántica es el futuro por eso mismo. Es decir, estamos haciendo cada vez ordenadores con transistores más y más y más y más pequeños, que llega un punto que ya tienen que estar navegando un montón de fenómenos cuánticos en los propios transistores. Pero es lo que decimos, la naturaleza es cuántica y estamos con tecnología hiperminúscula y cuando intentas describir la propia naturaleza, que al final, a más alto o a más bajo nivel es lo que estamos intentando siempre, necesitarás computación cuántica. Tiene que tener alguna ventaja, seguro. Y tiene pinta de ser grande.
Sí, ahora mismo, o sea, sobre esto hay mucha incertidumbre, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay algunos experimentos ya para simulación de spines, ¿no? Modelos para el estudio de propiedades del magnetismo, pues donde ya vemos que incluso con estos prototipos cuánticos, con muchas limitaciones, digamos, sí que somos capaces de ya ver algún tipo de ventaja, que de momento... Nadie se ha cargado con simulaciones clásicas, porque también la cuántica ha sufrido un poco, ¿no? También de de un exceso de hype en algunos casos, donde pues rápidamente aparecían claims de que ya teníamos ventajas exponenciales y que esto no se podía simular, y luego al cabo de una semana pues aparecía alguien con su Raspberry Pi que te había simulado pues no sé qué experimento, ¿no? Entonces eso ha generado un poco de confusión y un poco de desapego también. Pero te diría que cada vez este tipo de claims son más ciertas y más robustas, aguantan más semanas y más meses y algunas incluso aún no han sido tumbadas.
Sí, porque la gente no sé si lo sabe, pero durante mucho tiempo ha habido una guerra en la computación cuántica, que supongo que viene de la época esta que dices, Jordi, del hype, que se le llama la guerra por la supremacía cuántica. Que suena un poco mal. Realmente a nivel de marketing se tendría que vigilar un poco más. Pero bueno, la guerra por la supremacía cuántica, que es este punto, ¿no?, en el que un ordenador cuántico realmente ejecuta una acción que ningún ordenador clásico será capaz de igualar en eficiencia. Y se ha estado reclamando un montón de veces, y yo recuerdo particularmente un claim de Google que decía, hemos calculado en 20 minutos... un cálculo, no sé qué cálculo era, esto lo sabrás tú, que en un ordenador clásico tardaría millones de años y al cabo de poquísimo tiempo con un ordenador clásico tardaron menos de 20 minutos. Supongo que te refieres a cosas de estas. Ya han ido haciendo un montón de anuncios y aún estamos en el momento en que esta supremacía cuántica no está y también me parece un poco de portada de telediario, ¿no? El intentar luchar por esta supremacía cuántica cuando tú lo que tendrías que estar haciendo es intentar aportar el máximo de valor con ordenadores cuánticos y punto. Porque si algo está haciendo la humanidad es invertir en ordenadores clásicos también. Entonces, es difícil de competir contra eso en general.
No, absolutamente. O sea, realmente con este increíble boom, ¿no?, de la inteligencia artificial, claro, esto aún ha complicado más justificar una inversión en computación cuántica, porque la inversión en inteligencia artificial tiene un retorno prácticamente inmediato, ¿no? Es a nivel productivo. Y eso igual también explica por qué pues, estas grandes empresas, ¿no?, Google, IBM, es que han invertido pues, muchísimos millones y que pues, intentan hacer algún, no sé, sacar titulares de marketing así relevantes que justifiquen toda esta inversión. En parte, o sea, muchos de estos titulares tienen un interés en investigación y tecnológico y una relevancia muy importante. Lo que pasa es que de la gran relevancia a nivel de investigación y del gran progreso que implican este tipo de experimentos a tener ya una supremacía o una computación cuántica práctica a nivel industrial, pues hay aún cierto paso por dar.
Y al final todo puede convivir, ¿no? Realmente en Barcelona tenemos un caso, ¿no?, muy claro de high performance computing donde conviven pues, los Mare Nostrums. Y ahora desde hace poco, pues un par de ordenadores cuánticos, ¿no? Que creo que los conoces. Que a ver si
exactamente,
los,
sí.
Estamos aquí un momento. Sí. Son estos de aquí.
Sí, me suenan. Además, el suenan, color, ¿no?, este color
sí, blaugrana. Sí, estos colores son aleatorios o tienen un sentido.
A ver, yo no estuve en el momento en el que se decidió, pero me parece mucha casualidad, ¿no?, que justo en Barcelona pues estos sean los dos colores elegidos. Uh-huh. Pero sí, es verdad que parte es cierto, ¿no? Y, o sea, más allá de la broma, es importante destacar que claro, estos ordenadores cuánticos son dispositivos a nivel tecnológico súper complejos, ¿no? Y es, ahora mismo, pues nadie puede tener un. Bueno, no sé si nadie, porque hay billonarios, ¿no?, que tienen muchísimo dinero, pero no sé si. O sea, ellos podrían comprar el ordenador cuántico, no sé si sabrían controlarlo o utilizarlo, pero también pueden contratar una flota de físicos para que lo hagan. Uh-huh. Pero en general es lo que esperamos es que este tipo de dispositivos estén en esto, en centros HPC, ¿no? Que la gente pueda acceder a estos dispositivos a través del cloud, pero que no sea algo pues extendido para todos los usuarios. Como mínimo, ahora mismo, ya dentro de 10 años, no sé cómo va a progresar, porque claro, la computación clásica también empezó así, y ahora pues todo el mundo tiene uno, ¿no?
Y también ocupaban medio edificio los ordenadores. A ver, a no ser que se demuestre que no tiene sentido, que es, lo veo muy raro, yo creo que va a evolucionar así. Y para contestarle a Ana, es más chulo aún de lo que se ve en la foto porque está dentro de una capilla chulísima. Nosotros con la Andaloopers, antes de que desmantelaran el Mare Nostrum 4 era, lo fuimos a ver para verlo antes de que lo desmontaran y la capilla es chulísima. Y además creo que se puede ir a visitar, o sea que os lo recomiendo a todos los que seáis frikis de la tecnología, yo os lo recomiendo irlo a visitar. Son súper majos y...
Lo que pasa es que un ordenador cuántico entiendo que no le gusta mucho, ¿no?, que lo miren, porque por lo que he estado entendiendo de los fenómenos cuánticos, ¿no?, si tú miras le cambias un poco todo, entonces... No sé si son un poco recelosos de que la gente los vaya a mirar.
No te preocupes porque tienen un escudo que evita que puedas mirar,
¿no?,
nada adentro. Está todo protegido.
Perfecto. Sí. No, pero es que lo estaba mirando y digo, ostras, realmente si lo miras mucho igual estás afectando algo de dentro. Pero vale, están protegidos.
Sí.
Y una cosa, porque bueno, hemos pasado a estos ordenadores cuánticos, pero un poco... ¿En qué se fundamenta, ¿no? Porque has comentado como varios fenómenos de física cuántica, pero ¿cuáles están utilizando estos ordenadores y qué tipos hay, ¿no? Porque me parece que hay varios. Entiendo que vosotros habéis elegido uno, pero un poco si podemos hablar
por supuesto.
De porque creo que es interesante.
Por supuesto, no. O sea, como hemos comentado, ¿no?, para ligar con toda discusión, tenemos el qubit, ¿no?, que es la unidad fundamental de información en la computación cuántica. Y ahora lo que necesitamos es, de algún modo, que un sistema físico nos genere estos dos estados cuánticos, ¿no? El estado fundamental, el cero, y el primer estado excitado, el uno. Entonces, aquí, como comentas, hay bastantes tecnologías en competición y, de hecho, hay incluso dos paradigmas en competición, ¿no?, que son el paradigma analógico y el paradigma digital, un poco igual que en la computación clásica, pues lo mismo en la computación cuántica. A nivel de hardware, ¿cómo lo hacemos en Kilimanjaro, por ejemplo? Pues nosotros, para generar estos dos estados, primero, disclaimer, yo no soy experto en hardware, o sea que igual algunas de las cosas que digo aquí no son del todo ciertas. Entonces,
pues que lo digan en los comentarios, que lo critiquen.
Exacto,
en los
que critiquen a muerte en los comentarios, y si no, igual en un futuro Lambda Casts podéis hacer algo de hardware cuántico puramente para corregir todo lo que yo diga mal ahora mismo. Pero la idea es que, como lo hacemos nosotros ahora mismo, es con circuitos superconductores. Es decir, tú montas un circuito pues, con inductancias y capacitancias y lo típico que verías en teoría de circuitos, con elementos un poco más especiales que se llaman Josephson Junctions. Y con eso pues tú puedes generar dos estados diferentes, el 0 y el 1, que básicamente lo podéis entender como en qué sentido está girando el corriente dentro del circuito, para simplificar un poco las cosas. Y a partir de aquí, pues ya tienes tu qubit y puedes empezar a operar, ¿no?, lanzándole pues, pulsos electromagnéticos a tu chip superconductor, pues para aplicar puertas cuánticas, lo que sería el equivalente a puertas clásicas de la NOT gate o la OR gate que se estudia, pues, no sé, en primero de carrera o cuando sea, pues existe el equivalente cuántico que matemáticamente pues, se representa con matrices que transforman tu estado en forma de vector. Y esta es una de las tecnologías, la tecnología superconductora. Dentro de la tecnología superconductora, pues empresas como Google y IBM pues, lo que hacen es utilizar el paradigma digital, es decir, operaciones discretas sobre estos qubits, mientras que en Kilimanjaro y otras empresas pues, lo que hacemos es utilizar el paradigma analógico. Es decir, nosotros hacemos evolucionar estos qubits, estos sistemas, estos chips superconductores, bajo una función de energías, bajo lo que se llama un hamiltoniano en física, que básicamente te describe cómo en función del tiempo tiene que evolucionar tu estado del chip cuántico. Y luego existen, vamos, no sé, muchísimas tecnologías, ¿no? Tecnologías basadas en átomos neutros, tecnologías basadas en fotónica, tecnologías basadas en iones, y digamos que cada una de ellas tiene ciertas ventajas y ciertos bloques que hay que ir pues subsanando. Y ahí hay parte del interés, ¿no?, o de lo que es emocionante en este campo, que constantemente pues, aparecen progresos en cada una de estas tecnologías y pues inicialmente parecía que los superconductores pues eran o estaban liderando la carrera, pero estos últimos os diría años, meses, pues los iones atrapados y también los átomos neutros han progresado muy significativamente.
Claro, hasta que no se estabiliza y se encuentra una madurez, entiendo que es como la IA, ¿no? Que es que no puedes tomar una decisión y quedarte ahí porque como cambia todo cada mes. Pero en vuestro momento, ¿por qué, o en el momento que tomasteis este tipo de decisiones, por qué analógico y superconductor?
Analógico por un motivo, digamos, fundamental, y es que ahora mismo uno de los grandes problemas de la computación cuántica es que el hardware es muy propenso a errores. Es decir, tú estás haciendo tu cálculo tranquilamente, se te cruza un neutrino en el chip y ya te excita tu estado cuántico y todo se va al garete, ¿no? Entonces, para intentar, claro, en vez de un neutrino, pues son, no sé, te vibra un poco el suelo, también te puede complicar muchísimo el cálculo, porque al final hay que pensar que en el caso de superconductores tú necesitas que tu chip esté a temperaturas súper bajas, del orden de milikelvins, más que dentro de esos refrigeradores que veíamos de color rojo y azul en el BSC, pues allí las temperaturas son más bajas que en el espacio.
O sea, realmente es a nivel tecnológico, ¿no?
Exacto. A nivel tecnológico es algo súper complicado de controlar, ¿no? Entonces, como estos dispositivos son tan propensos a errores, lo que necesitas es añadir muchísimos qubits, redundancia, para que puedas corregir si alguno de estos qubits, si alguno de estos circuitos superconductores se te excita, pues corregir estos errores. Entonces, esto es lo que se denomina error correcting codes, ¿no? En computación cuántica. Y lo que pasa es que para conseguir un qubit lógico, es decir, un qubit protegido de errores, necesitas muchísimos qubits físicos, muchísimos de estos elementos superconductores. Y cuando digo muchísimos, el orden depende del algoritmo que utilices, de la aplicación, del rate de errores, pero podrían ser, pues no sé, desde miles a millones de qubits adicionales. Claro, eso complica un poco la tarea. Si ahora mismo los prototipos actuales de superconducting qubits pues tienen del orden de centenares de qubits, pues quiere decir que tenemos que aumentar un factor, no sé, 10.000 o 100.000 el número de qubits que tenemos. Claramente es una tarea complicada. En el paradigma analógico, digamos que estos requerimientos de error correction son un poco menores. Es decir, sigues necesitando error correction, pero por el tipo de algoritmos que utilizas, de quantum annealing, pues tienes una protección adicional del gap, que debería explicarlo igual un poco de la evolución, pero que digamos que te permite conseguir resultados útiles con un número menor de qubits. Y de ahí es básicamente la propuesta de Kilimanjaro. ¿Y por qué superconducting? Sí.
Perdona, que has comentado quantum annealing, pero no sé si la gente sabe lo que es.
Sí, pues, igual, probablemente no. Básicamente, la idea de quantum annealing es un algoritmo de estos analógicos que, digamos que es en cierto modo parecido al algoritmo clásico de optimización del simulated annealing, que igual es un poco más famoso, donde tú lo que haces es intentar solucionar problemas de optimización enfriando tu sistema físico, ¿no? O sea, tú partes de una distribución con una temperatura elevada donde permites llegar a configuraciones de energía que no son muy favorables. Lo siento porque esta explicación es un poco técnica. Y entonces, pues, a medida que evoluciona tu optimización, vas enfriando el sistema y cada vez permites menos escapar de los mínimos donde haya quedado atrapado tu algoritmo de optimización clásico. En simulated, claro. En quantum annealing lo que haces es algo parecido. Tú tienes tu problema de optimización formulado como un hamiltoniano cuántico, que es más o menos complejo de implementar y cuya solución no conoces, es la que quieres encontrar. Y lo que haces es inicializar tu estado cuántico en un hamiltoniano más sencillo, cuyo estado fundamental sí que conoces, y evolucionar este sistema lentamente, del problema sencillo al problema complejo. De modo que si tú esta evolución la haces suficientemente lenta, garantizas que al final de la evolución estás en la solución, en tu estado del cuántico es el de la solución del problema que querías encontrar. No sé si ha quedado algo claro, pero lo he hecho.
Yo creo que para resumirlo, a ver si lo he entendido, para
sí,
resumirlo,
yo me he perdido.
El típico problema de que tú tienes que encontrar un mínimo, el valle más bajo entre un montón de montañas, típico problema de minimización. pero aplicado con técnicas cuánticas.
Exactamente.
Claro, es como que en lugar de hacer las curvas para intentar ir a buscar otro valle, es como que te vas casi directo al siguiente valle, ¿no? O sea,
O
porque
sea,
yo.
creo que en cuántica va distinto. A ver si lo digo bien, Jordi, a ver si lo digo bien. Seguro que lo voy a decir mal, ¿eh? En cuántica va distinto. Yo antes me pensaba que este tipo de problemas con cuántica se aprovechaban del efecto túnel. Yo decía, vale, el típico problema cuando lo haces en clásico es que te quedas en un mínimo local y tú tienes que seguir buscando de alguna forma para encontrar el mínimo absoluto. Yo decía, ah, vale, pero como en cuántica hay el efecto túnel, se va a saltar la barrera de energía y va a ir hacia el siguiente lado. Pero tal y como lo entiendo ahora, lo que hacen es empezar como con un panorama plano y van creando las montañas poquito a poco y de alguna forma acabas en la solución. Es un efecto un
Exactamente.
poco. ¿A que sí?
Exactamente. O sea, la idea es, yo empiezo con una. Sí, un panorama sencillo, digamos, ¿no? Que tenga un único mínimo global, que sea convexo, todas las propiedades que a mí me interesan. Y entonces voy deformando esta función energética poco a poco en el tiempo, de modo que, por un teorema fundamental de la física, si esta deformación es suficientemente lenta, siempre me quedo en el mínimo o tiendo al mínimo global del panorama complejo, por decirlo así. Esa
Vale.
es la
Y
idea.
para reenganchar con la gente del mundo terrenal barra negocios,
Sí.
este mínimo que estamos buscando podría ser el mínimo budget que me permite adquirir el máximo número de clientes, ¿no? Por ejemplo, o
Exactamente.
cualquier cosa así que dices, mis algoritmos pues tardan X días o X horas y me dan esto, tú me estás diciendo que me encuentras una solución mejor y casi que más rápido.
Bueno, yo te estoy
Ya le
diciendo
he
que
puesto el tono
si todo va
comercial, ¿eh?
bien y se
Perdón.
cumplen muchas condiciones y es posible que eso llegue. Sí. Te diría que en quantum annealing, hasta donde yo sé, no hay demostraciones teóricas de mejoras exponenciales en velocidad para resolver algoritmos. Más que nada porque también es un algoritmo bastante heurístico. Porque al fin y al cabo, he pasado un poco por encima, pero hay una condición muy importante, que es que este cambio en el panorama, en el hamiltoniano, tiene que ser muy lento, tiene que ser adiabático. Y en algunos casos, tiene que ser infinitamente lento, si tu sistema es muy
Idealmente,
grande. Claro.
idealmente
Entonces,
tiene que
ahí
ser
no
infinitamente.
tienes ninguna ganancia. Y de ahí surge la complejidad del problema, ¿no?
Claro. Yo quería añadir un momentito antes de, porque ya veo que nos vamos hacia los algoritmos y me encanta, pero antes de saltar del tema de los computadores, quería añadir que esos dos ordenadores que hemos visto antes en las fotos, ¿los puedes poner un momento, Edu, porfa?
Sí, voy a ello.
Porque esos dos ordenadores, ahí donde los veis, son unos cacharros gigantes. Esta sala en realidad es bastante grande. Y en realidad el ordenador cuántico es así. Todo lo otro es el congelador más caro del mundo. Es decir, el chip cuántico, vosotros imaginaos, ¿no? 100 qubits. 100 qubits caben en nada. Y lo demás es refrigeración. ¿Sí o no?
Claro.
A mí
Sí,
me flipó.
es refrigeración y aparatos de control, ¿no? Para operar sobre este chip cuántico, pero los qubits en sí, es lo que comentas, están
Es
nada.
nada, es chulísimo. Porque los ves ahí los ordenadores cuánticos, que yo cuando lo iban a poner me imaginaba el típico, ¿no? De oro, ahí gigante. Y en realidad todo eso es para llevar frío.
Frío.
Y supongo que
Exactamente.
pasar algunos cables, ¿no? Lo que dices, ¿no? Para operarlo y todo eso, pero es una
Sí, es
pasada.
verdad que se han hecho muy famosas, ¿no? Estas imágenes de los ordenadores de Google y IBM con dorados y con muchísimos
Sí.
cableados, pero sí, es lo que comentas. Es realmente solo para enfriar la temperatura y que el chip realmente se comporte como un superconductor, ¿no? Es decir, sin resistencia.
Y también
Escuchad
para responderle a.
sí, Emilio, que estaba conectándose con lo que estabas diciendo del lento y rápido, y dice, si es muy rápida la convergencia, ¿qué ocurre?
Claro, la gracia es que nuestro objetivo al final en un problema de optimización es resolver el problema en el menor tiempo posible. Entonces, si yo puedo convergir rápidamente, no sé si estoy entendiendo la pregunta del todo, pero pues toda esa ganancia en tiempo es tiempo que no estoy pagando en Amazon Web Services o donde sea que tienes tu ordenador cuántico.
Yo creo que se refiere a qué pasa si en vez de hacerlo adiabático, a tiempo infinito,
Ah, vale.
lo haces en un tiempo corto.
Vale.
¿Cuál es el
Claro,
problema?
aquí lo que puede pasar básicamente es que en vez de mantenerte en estado fundamental, tu estado cuántico se va a excitar, va a pasar a algunos estados excitados del Hamiltoniano y por lo tanto no vas a encontrar la solución, el óptimo global de tu función de coste. Aún así, podrías encontrar pues óptimos locales o incluso soluciones que no cumplen constraints en función de cómo de mal se comporte tu sistema.
Yo aquí lo que quería comentar respecto a la temperatura, se pierde la coherencia.
Sí, o sea, como mayor sea la temperatura, pues más probable es que se produzcan excitaciones en tu chip. De nuevo, el disclaimer de que yo en hardware no soy un especialista, pero así es, tu tiempo de coherencia y por lo tanto la cantidad de operaciones que puedes hacer con tu estado cuántico es menor, como más elementos excitantes pues tienes en tu entorno.
¿Qué pregunta decías, Adrián?
No, la de Laura, que hablaba de los lenguajes de
Ah,
programación.
sí, esto como hablaremos dentro de un rato, la tenía ahí guardada, pero si queréis ya comentar alguna cosita.
Yo,
Sí.
que yo sepa, Python, que le ha dicho a Jan, y yo descubrí otro que me pareció súper divertido el nombre, que es Q-Sharp. Que sabréis que es de Microsoft.
Pues sinceramente nunca he trabajado con Q-Sharp. Yo Python, todo lo que he tocado es Python y digamos que los software development kits pues de IBM, ¿no? El famoso Qiskit o pues los de D-Wave, incluso Kibo, ¿no? Que es el de Kilimanjaro, pues todos están programados en Python. También creo que para temas de redes tensoriales, ¿no? Que son algoritmos igual más quantum inspired, ahora Julia está ganando bastante importancia. Pero yo te diría que si dominas bien Python, puedes programar perfectamente para hacer tareas de computación cuántica.
Esto me sorprendió porque yo aprendí con Q-Sharp y dije, vale, han tenido que crear un lenguaje de programación para la programación cuántica porque los lenguajes de programación clásicos no expresan la variedad de artefactos que tienen los qubits y las operaciones
Las puertas
algebraicas que tienen.
lógicas, ¿no? Entiendo que también será una cosa relevante que cambia.
Sí. Pero claro, al final, como todo en el mundo, le pones una capita por encima y lo haces en Python. Como
Exacto.
todo.
B básicamente lo que pasa. O sea, a nivel algorítmico, que es donde trabajo yo habitualmente, para mí una puerta lógica no es nada más que una matriz. Es decir, yo tengo un est mi estado cuántico es un vector de componentes que son las amplitudes de cada uno de los elementos de la superposición y la puerta lógica lo que hace es transformarme ese vector de algún modo, me cambia las amplitudes de la matriz. Y eso pues lo puedo programar perfectamente en Python. Cuando mi sistema pues crece exponencialmente en dimensión, necesito maneras eficientes de hacer este tipo de operaciones. No es trivial y de ahí la gracia de utilizar un ordenador cuántico y no un ordenador clásico para hacer computación cuántica, ¿no? Porque si no, no tendría ningún sentido. Pero luego en hardware, pues lo que haces es lo que comentas tú, Adrián. Pues tienes esta puerta cuántica y esto se traduce al final a enviar un pulso al chip, pues que también programas en Python o en cualquiera, en el lenguaje del aparato que utilizas para controlar tu chip cuántico.
Y ahí has hablado de un tema que ha pasado un poco así desapercibido, pero que lo veo interesante, que es el Quantum Inspired. O sea, estábamos hablando de algoritmos cuánticos y tú dices, bueno, pero para los algoritmos Quantum Inspired, ¿qué quiere decir? ¿O cuál es la aproximación?
Claro, o sea, ahora mismo la cuántica tiene el problema, ¿no? Que igual existen algoritmos que pueden ser útiles, ¿no? Con promesas, no muchos, pero hay algunos y muy importantes con ventajas exponenciales, pero no tienes hardware donde probarlos, ¿no? Pero sí que es verdad que la manera de tratar la información cuántica, pues puede dar lugar, ¿no? O te puede permitir ver un problema que en computación clásica está muy estudiado de un modo un poco diferente. Y de ahí salen, o es una de las ramas de los algoritmos estos quantum inspired o inspirados en la cuántica, ¿no? Son algoritmos que, por ejemplo, se inspiran en resultados cuánticos para obtener mejoras de algoritmos clásicos. Pongo un ejemplo un poco más, más claro. En 2016, creo que fue, apareció un paper bastante, bastante importante para sistemas de recomendación. Estos sistemas tipo Amazon, Netflix, ¿no? Donde unos usuarios te ponen me gusta o no me gusta o valoran películas o productos. Y entonces esto hace que un nuevo usuario reciba recomendaciones en función de pues, sus preferencias. Entonces, lo que se vio con computación cuántica es que si tenías un elemento de memoria específico que se llama QRAM, que es el equivalente de la RAM clásica, pues en cuántico, pues podías, en principio, hacer un algoritmo para sistemas de recomendación que fuese exponencialmente menos costoso y permitiese tratar sistemas mucho más grandes, ¿no? Esto en 2016. Entonces, en 2019 aparece un paper clásico donde se ve que todas estas propiedades que tú necesitabas para la QRAM para sacar esta ventaja en el algoritmo cuántico, pues si tú te montas una memoria clásica basada en árboles binarios, también es capaz de mejorar los algoritmos de recomendación con otros métodos de aproximación y conseguir ventajas también exponenciales respecto a algoritmos clásicos ya existentes para sistemas de recomendación. Y de ahí sale un poco, esta es una de las ramas de Quantum Inspired. Otra rama, por ejemplo, es lo que comentaba de redes tensoriales. Al final, las redes tensoriales no son nada más que una herramienta matemática para tensores muy grandes, que ocupan pues, muchísimos terabytes de memoria, partirlos en tensores muy pequeños, de modo que cuando tú haces la multiplicación o una operación sobre esos tensores pequeños, regeneras ese tensor grande, ¿no? Con la ventaja que yo en memoria, en vez de tener que guardar todos esos terabytes, estoy guardando solo los componentes, ¿no? Pues estas redes tensoriales se han utilizado o ganaron relevancia, no sé incluso si se originaron, ¿eh? No lo sé, para estudiar sistemas cuánticos de many body physics, ¿no? Y lo que se ve ahora es que más allá de permitir la simulación de estos sistemas cuánticos, también permiten muchas otras cosas, incluso en inteligencia artificial, ¿no? En inteligencia artificial tú tienes redes neuronales que no son nada más que matrices de muchísimos parámetros aplicándose sobre vectores. Entonces tú puedes utilizar redes tensoriales para descomponer estas matrices, quedarte solo con los elementos más importantes por mediante de un algoritmo que es la Singular Value Decomposition, y eso te permite hacer algoritmos de machine learning mucho más eficientes que en inference time, ¿no? Durante el tiempo de ejecución o incluso durante el entrenamiento, pues sean mucho más rápidos. Y cuando digo mucho más rápidos, no es una ventaja exponencial, igual es un factor 2 o un factor 4 de ventaja. Y a eso me refiero con... Ha sido una respuesta larga, ¿eh? Pero Quantum Inspired al final son herramientas que surgen a partir de maneras de tratar la información de un modo cuántico o que se han utilizado para estudiar sistemas cuánticos.
Vale. ¿Y sería algo así como de los aprendizajes de lo que sabemos hasta ahora de la computación cuántica? A pesar de que aún no estén los ordenadores al nivel de lo que estamos acostumbrados hoy en día, reformulamos algoritmos clásicos e intentamos aplicar estas herramientas matemáticas, sobre todo nuevas, que nos da la cuántica, ¿no?
Así es. O sea, al final es, no sé si una competición, pero ahora mismo en cuántica han aparecido pues, todas las versiones cuánticas de algoritmos de machine learning, ¿no? Support Vector Machines, tienes Quantum Neural Networks, tienes... Todo lo que te puedes imaginar, el LLM es que yo sepa aún no, pero ya empiezan a hacer cosas con eso también. Y entonces, digamos que la cuántica se ha nodrido de esas ideas clásicas para intentar mejorarlas cuánticamente. Y cuando aparece ese nuevo algoritmo, pues la gente que está trabajando en cosas clásicas también intenta buscar cómo aprovechar herramientas de procesado cuántico, pero que se pueden ejecutar en hardware clásico.
Sí, es que a mí me parece la mala mentalidad tomárselo como una competición entre la computación cuántica y la computación clásica. Es decir, asumo que esto también pasó en su momento con las CPUs y las GPUs, porque cuando hablábamos del Quantum Inspired, a mí también me ha resonado mucho, ¿no? Que había un momento en que las GPUs eran prohibitivas y también tenían muchos pocos threads para ejecutar. Pero la gente se montaba sus algoritmos altamente paralelizables para que, llegado el momento, poderlos ejecutar en GPUs. Y también hubo un momento donde estuvo la guerra de la CPU contra la GPU y a ver quién es mejor. ¿Qué pasa al final? Pues hay un trozo que lo haces en la CPU y hay un trozo que lo haces en la GPU. Asumo que va a pasar exactamente esto con los ordenadores clásicos y los cuánticos, y sobre todo hoy en día donde todo vive en el cloud, que ya nadie tiene sus servidores. Tú tendrás tu servicio de computación cuántica donde vas a resolver los problemas tipo A, B y C, y para lo otro pues tendrás los clásicos o...
Digo así yo, ¿eh? Es exactamente así. O sea, yo también cuando decía competición no lo quería decir con una connotación negativa, me refería a que unos se aprovechan de las ideas de los otros para progresar también en su campo. Claro. Pero es verdad que un ordenador cuántico no te va a resolver, o muy probablemente no te va a resolver, todo tipo de problemas, y hay que encontrar exactamente el encaje donde el ordenador cuántico te aporta algún tipo de ventaja, y muy probablemente este encaje requerirá de algoritmos híbridos donde gran parte del procesado se haga en GPUs o en ordenadores clásicos, y partes muy importantes o donde la computación clásica no llegue, pues se aceleren con este hardware súper especializado, ¿no? Cuántico.
Bien. Totalmente. Aquí, dejadme un momento intervenir porque voy a poner una pequeña... ¿cómo se llama esto? Una encuesta que hicimos, ¿vale? A nuestra comunidad, ¿no? De cuán cerca crees que estamos de escribir código para computadoras cuánticas en el día a día, ¿no? Y aquí, bueno, que más hype y que nunca será mainstream, que ya sea una realidad, y después un poco entre 5 o 10 años y aún falta mucho para eso, ¿no? Y aquí lo que quería un poco conectar con lo que tú decías, ¿no? Que ya hay algunos casos que se pueden utilizar estos algoritmos cuánticos o Quantum Inspired. ¿Cuáles son? O ¿qué se está viendo que tiene sentido? Un poco para que los del hype y que los que faltan mucho para eso vean que no están así.
Claro, o sea, a ver, es cierto que esos algoritmos Quantum Inspired se ejecutan en hardware clásico. O sea, aunque llevan el nombre Quantum Inspired, realmente son algoritmos clásicos. Por lo tanto, digamos que la gente que considere la cuántica un hype puede contraargumentar contra estos algoritmos de este modo. Pero, aplicaciones, pues, primero, en el mundo de la optimización, existen algoritmos acelerados con técnicas de Quantum Inspired. En Machine Learning, lo que os comentaba, ¿no? Para comprimir modelos de Machine Learning, os diría de cualquier tipo, o sea, con redes convolucionales, con Recurrent Neural Networks, incluso para LLMs, ¿no? Hay compañías aquí en España trabajando en esto, pues es posible conseguir resultados que os diría, no sé si productivos, pero con TRLs muy, muy altos, ¿no? Que están al nivel de prototipo cerca de producción.
Sí. Y en esos casos, el coste, entiendo que ahí sí que se dispara, ¿no? O sea, aunque en cuanto a cerca de producción puedes estar cerca, entiendo que después el coste es más prohibitivo o no tiene por qué.
O sea, yo te diría al contrario, que la gracia es que en principio con esas técnicas tienes un coste menor. En el caso de inteligencia artificial, pues necesitas menos tiempo de máquina, tanto para ejecutar el modelo como para entrenarlo. Lo que creo que los aleja un poco de aún una digamos una utilidad absoluta en el mundo industrial es que del problema teórico al problema real siempre hay muchas complicaciones, ¿no? Muchos factores aleatorios, estocásticos, que hacen que por muy bueno que sea tu modelo, pues al final una persona decidiendo heurísticamente pues, funcione mejor para corregir todos estos problemas, ¿no? Y yo creo que el paso es más en ese sentido, de que aún hay unas condiciones, digamos, un poco realistas para el funcionamiento de estos algoritmos que aún hay que subsanar o mejorar.
Esto ha estado pasando con el Machine Learning un montón de tiempo también, ¿eh? Que tú hacías tus super algoritmos con super vector machines, con forest y de todo, y después venía alguien, te hacía una aproximación y te lo superaba. Pero ahora ya no. Y yo creo que lo del coste Edu es una cosa, yo creo que de escala. Porque claro que llega, hay un momento en que si tú te quieres hacer tu red neuronal en casa, te va a salir más barato comprarte una gráfica con un ordenador cuántico. Pero si eres un señor de los grandes, yo creo que llega un momento en que el tiempo computacional tiene que acabar compensando toda esta inversión. Normalmente los ciclos de CPU a las empresas más pequeñas no les importa que sus algoritmos quemen un poquito más de CPU, que sean un poco eficientes. Cuando empiezas a estar a más y más y más escala, cada ciclo de CPU que te ahorras son millones de beneficio. Entonces supongo que hay un trade-off, que ahora como hay una barrera de entrada bastante fuerte porque están en fase de I más D aún.
Claro, en ese sentido sí que estoy de acuerdo con lo que comentas, Adrián, y es cierto que visto así, sí que el coste para introducir el algoritmo, desarrollarlo, sí que es elevado. En eso estoy, o sea, el coste de ejecución es menor que el coste clásico, pero es cierto que desarrollar esto pues no es trivial, ¿no? Son algoritmos sofisticados y requieren pues muchas horas de gente inteligente pensando y probando cosas.
Y hay una cosa que tengo mucha curiosidad de los ordenadores cuánticos, es el tema de la arquitectura de los qubits. Temas de arquitectura de qubits, también hubo mucho tiempo con los procesadores. Ahora todo el mundo, ¿no?, tiene procesadores de 64 bits y ya está, ¿no? O tienes un ARM o... Está muy definida la arquitectura de los procesadores, entonces todo es compatible con todo. A nivel de ordenador cuántico... Entiendo que esto no es así. Entiendo que...
Cierto.
No lo sé.
No, sí, absolutamente. O sea, digamos que desde un punto de vista de algorítmico, donde trabajo habitualmente, no hay problema. Yo tengo mis vectores, mis matrices, vale. No me tengo que preocupar. El tema está en si yo quiero implementar estas puertas cuánticas en mi hardware real, pues hay un tipo de puertas, un tipo de operaciones que son nativas de un tipo de qubits o que funcionan mejor con un tipo de qubits y otro tipo de puertas pues que igual no. Entonces, eso puede hacer que cuando yo mi puerta, mi matriz, la descomponga en los componentes estos, digamos, pequeños de puertas cuánticas para un hardware o para otro, pues me dé mejores resultados en un tipo de hardware que en otro.
Y supongo que te tienes que hacer como el compilador para cada máquina cuántica donde lo quieras ejecutar.
Sí, realmente esto es parte de la complejidad, ¿no? También que ejecutar algoritmos cuánticos requiere de un procesado complejo. O sea, tienes que identificar qubits lógicos a partir de grupos de qubits físicos para protegerlo de errores. Tu chip cuántico pues no es como un chip clásico que tú puedes hacer interaccionar cualquier tipo de variables. Yo sí tengo un qubit en una zona de mi chip físico, pues si quiero hacerlo interactuar con un qubit que está al otro lado del chip, pues va a ser muy complicado de conseguir y habrá mucho ruido por en medio. Entonces, encontrar las maneras eficientes de distribuir mis qubits, mi información dentro del chip cuántico, que es lo que se llama el proceso de embedding, es también un problema en sí súper complicado. Es NP-complete o NP-hard, uno de estos que te requiere mucho tiempo, ¿no?
Con un ordenador cuántico lo arreglas y ya está.
Exacto, es un loop.
Esto es como los lenguajes de programación, que primero se hace el compilador en otro lenguaje de programación y llega un momento en que son tan maduros que puedes escribir el compilador en él mismo, ¿no? Supongo que estamos en este punto aún de apoyarnos en clásica para la cuántica.
Sí, y de hecho esto también liga con lo que comentábamos de que necesitamos hardware clásico apoyando también al hardware cuántico, porque ahora estos procesos de embedding y de routing de los qubits pues se resuelven con algoritmos heurísticos clásicos. No te dan la solución óptima global, pero te dan una suficientemente buena para que el ordenador cuántico aún pueda, con su ventaja, pues dar una ventaja respecto a la solución puramente clásica.
Vale. Bien. Después, bueno, perdón, que...
No. Sigue.
No, que digo que todo este tipo de algoritmos que hemos estado hablando, de los ordenadores cuánticos, analógicos, etcétera. Yo, por lo que he estado leyendo, es como que son algoritmos como de segundo orden, ¿no? Son los algoritmos que no darían este gran paso exponencial de la cuántica, de la computación cuántica, pero como que los algoritmos que son el caballo ganador, los pocos algoritmos que creo que son dos o tres, ¿no? Que se ha demostrado que matemáticamente reducen el tiempo de la complejidad de algoritmos clásicos, ¿estos por qué no se pueden implementar? Porque hasta donde yo sé hay dos, hay el de Shor y está el de Grover.
Sí.
Que el de Grover había oído que serviría para hacer búsquedas en bases de datos súper eficientes, en reducir el tiempo incluso de hacer índices en bases de datos, cosas así. ¿Por qué no funcionan estos dos que son como los que deberían de marcar la diferencia?
A ver, es una respuesta complicada, ¿no? O sea, digamos que algoritmos cuánticos con resultados de ventajas exponenciales, aparte del de Shor y el de Grover, existen otros. Existe el HHL, que es para resolver sistemas lineales. Existen algoritmos pues, para encontrar el camino óptimo entre dos puntos de un grafo, también con ventajas exponenciales. ¿Qué problema tienen este otro tipo de algoritmos que no son el de Shor y el de Grover? Es que las condiciones de aplicabilidad del algoritmo son súper restrictivas. En el caso del HHL, pues necesitas que el condition number, el número de condición de la matriz, pues se comporte de una manera óptima para que el algoritmo realmente te dé esta ventaja. En el caso que os comentaba, ¿no? De encontrar el camino más corto entre dos puntos de un grafo, pues necesitas que este grafo tenga una topología, una forma que sea pues, de dos árboles binarios conectados entre sí, que es una topología que realmente no te encuentras en ningún caso de uso industrial que tenga aplicabilidad, ¿no? Entonces, parte de las limitaciones surgen de que necesitas hacer aproximaciones para que te salgan estos resultados teóricos, ¿no? De ventaja exponencial. Y luego, para estos algoritmos pues tipo Shor, Grover, y os digo tipo Shor, Grover, pero tampoco hay muchos más, el problema está en que para ver esta ventaja necesitas muchos qubits para poderlos ejecutar. Es decir, yo necesito, no sé cuál es el número más grande que los ordenadores clásicos son capaces de factorizar, pero para batirlo necesitaré del orden de, no sé, decenas de miles o centenares de miles o incluso millones de qubits para poner a prueba mi algoritmo. Y esto ahora mismo pues, es imposible. No hay ningún chip que permita la ejecución de estos algoritmos.
Esto dices para poderlo contrastar contra lo que hacen los algoritmos clásicos, ¿no?
Exacto. O sea, yo lo que necesito, ¿no? Idealmente, el experimento que marcará, os diría, el boom, ¿no? Pues será cuando yo haga un cálculo cuántico útil con algún tipo de aplicación industrial que no pueda reproducir con un algoritmo clásico. Y esto ahora mismo no soy capaz de hacerlo porque la dimensión de los problemas que puedo tratar cuánticamente aún es suficientemente pequeña para que el algoritmo clásico pueda tratarlos de manera eficiente.
¿Esto eso sería como el test de Turing cuántico? ¿O?
Exacto, o sea, sí. Sí, ¿no? Bueno, el equivalente a la inteligencia artificial. Sí, no sé. Pero sí.
Yo es como una ley de Moore, ¿no? Más como una ley de Moore.
Sí, es el punto de inflexión en el claro, que ya no habrá ninguna duda. Yo
decir, ostras, el paradigma ha cambiado, ¿sabes? Pero sí, sí.
Yo tengo una cosa en la mente que yo soy muy de fantasías y así, ¿eh? Pero había leído online que el creo que era el de Shor, que te era el de Shor el que te permitía, sabiendo el input o no, sabiendo el output de una función desconocida, determinar cuál es el input que lo va a generar. ¿Era ese?
Ese creo que es el de Deutsch, Jotza o no sé qué.
Al de 8, sí, esto es para decidir si una función está balanceada o no. Es decir, siempre te puede resolver.
Mira, según,
o uno.
Según Wikipedia, da una función que para una entrada de n bits da un solo bit de salida, determinar si la salida es independiente de la entrada o si para la mitad de las entradas es 0 y para la otra mitad es 1. Pero después también decía por Wikipedia que no tiene apenas utilidad práctica.
Exacto. Ese es el gran problema de la computación cuántica. Y es el gran problema que tuvo la inteligencia artificial también en su momento, ¿no? Que, por un lado, el hardware no es suficientemente grande ahora mismo como para que puedas ver que algoritmos heurísticos cuánticos son mejores que algoritmos heurísticos clásicos, ¿no? O sea, yo no te puedo demostrar que para 10, 15, 20 qubits, pues el algoritmo cuántico se comporta bien, pero la crítica sencilla es, vale, ¿y qué va a pasar cuando yo tenga 100, 1000 qubits? ¿Se mantendrá esta ventaja heurística? Claro, entonces, si yo no puedo demostrar ventajas heurísticas, tengo que ir a ventajas pues, analíticas, ¿no? Hacerte un algoritmo exacto donde te enseñe que el número de operaciones que necesito cuánticamente es menor que el número de operaciones que necesito clásicamente. Pero esto es complicadísimo de hacer a nivel matemático, ¿no? Entonces, ahí es donde están los dos focos de investigación. Es verdad que ahora mismo pues el hardware es donde lo que hace más ruido, pero no podemos olvidar que tampoco tenemos una gran batería de algoritmos cuánticos con ventaja exponencial e impacto industrial, ¿no? Y hay que seguir investigando en esto, porque si no, lo que va a pasar es que al cabo de 15 años, cuando el hardware esté preparado, pues necesitarás 15 años más para desarrollar tus algoritmos teóricos.
No, pero yo lo que me refería, mira, es el de Grover. Que la contrapartida clásica tiene un tiempo de una complejidad de n, y el de Grover tiene una complejidad de raíz de n. Pero había Exacto. leído, y no sé si es cierto o no, que el problema es que después la corrección de errores el algoritmo de corrección de errores que tienes que hacer, le añade otra raíz de n a la complejidad y se vuelve n como el clásico. Y me recuerda a todas las típicas historias cuánticas que me hacían en física creerme que era mentira, como que sí, estos vectores de estado tienen valores imaginarios, pero cuando los observas lo elevas al cuadrado y siempre es real. ¿Sabes? Entonces, da que pensar que en realidad estas ventajas cuánticas exponenciales, en realidad después cuando lo vas a aplicar al mundo macroscópico, por cosas macroscópicas, se comportan como si fueran clásicas. Da un poco, me parece un poco un símil muy, muy interesante ese.
Y de hecho este resultado es bastante reciente, este resultado donde se dieron cuenta que esta ventaja polinómica del algoritmo de Grover pues igual no era así si tenías en cuenta este
error.
Tipo de limitaciones.
Le añadías la corrección de errores, sí. Al final todos los algoritmos cuánticos van a ser igual que los clásicos, pero si no tuvieras errores, lo cual no tiene por qué ser una desventaja, simplemente significaría que no será tan fácil de escalar como nos pensamos.
Yo, sinceramente, espero que no sea así, ¿eh? Por el bien de mi carrera profesional, deseo que los algoritmos cuánticos conserven sus ventajas, alguno de ellos conserve su ventaja exponencial. Es cierto que es muy difícil predecir exactamente en qué tipo de aplicaciones la cuántica va a ser útil, ¿no? Y muy probablemente, pues, hay gente pues, que está convencida de que esto va a tener un impacto en todos los campos y esto no va a ser así, y hay gente que considera que esto no va a llegar nunca y tampoco va a ser así, ¿no? Habrá algunos puntos, algún tipo de aplicaciones, no sé si es en simulación o en problemas de quantum chemistry o de simulación de sistemas físicos pues, para el desarrollo de nuevos fármacos, no sé exactamente si será en optimización, pero creo que al final lo que pasará es que el impacto de la computación cuántica en la sociedad será un intermedio entre las predicciones más pesimistas y las predicciones más optimistas.
Yo, la verdad, es que tengo la esperanza de que la computación cuántica se lleve súper bien con el machine learning. Lo digo porque yo siempre he tenido como una teoría de que en realidad no somos capaces de acabar de entender el comportamiento de nuestro cerebro, porque en realidad tiene una parte cuántica que no estamos pudiendo tener en cuenta en nuestros modelos clásicos, y por eso no somos buenos haciendo que un ordenador entienda un cerebro humano. Y para mí, el fusionar esta inteligencia artificial con la computación cuántica tendría que dar un salto exponencial en la tecnología. Yo así lo fantaseo.
O sea, no sé si el motivo va a ser este motivo fundamental, ¿no? Podría ser perfectamente, sencillamente no me atrevo a opinar sobre esto. Lo que creo es que, como mínimo, lo que estamos viendo a nivel práctico es que el machine learning ahora mismo consume muchísima energía, ¿no? Ahí, pues no sé, los Googles y IBMs del mundo están montando sus power plants específicas para sus servers, ¿no? O sistemas de inteligencia artificial. Y es probable que la ventaja cuántica venga también por un consumo menor para la ejecución de estos modelos, ¿no? Al final, el consumo del ordenador cuántico se rige, o el término de mayor consumo es el consumo del refrigerador, que es del orden de kilovatios. Mientras que un sistema de HPC como el PSC u otros, pues consume bastante más, del orden de megavatios, o no sé cuánto, igual son entre 4, 3, 4, 7 órdenes de magnitud. Ya sé que he pasado de 3, 4, 7 y en órdenes de magnitud eso es peligroso, pero hay diferencias bastante significativas en el consumo de un tipo de tecnología y de la otra. Entonces, independientemente de si no hay una mejora debido a lo que comentabas, Adriano, de que al fin y al cabo, pues solo con el componente clásico no hay suficiente a nivel de procesar la información. Como mínimo, creo que a nivel de mejorar el coste de estos tipos de soluciones a nivel energético, sí que debería existir esta ventaja.
Claro, es que yo creo que el chat GPT, de alguna forma, ¿no? El efecto este de los transformers nos ha hecho ver una inteligencia artificial que parece humana, que por primera vez, creo yo, empieza a parecer humana de verdad. Y ahora estamos intentando, a fuerza bruta, simular un cerebro que, mi opinión completamente hipotética, es que tiene un componente cuántico. Entonces, yo creo que aquí, esta lucha por la eficiencia de la computación cuántica, creo que también es súper importante. Y creo que, aparte, van a salir un montón de propiedades emergentes de la simbiosis. Yo tengo esa sensación y no creo que sea de aquí mucho. Tal como está evolucionando la tecnología y tal como estamos invirtiendo el dinero de los humanos, no creo que sea de aquí mucho.
Debo decir que cuando entré en esto, ¿no? Empecé a trabajar en temas de cuántica hace 5 años, las predicciones de cuándo esto de la cuántica tendría un impacto eran pues a nivel de, no sé, 30, 35 años. O sea, eran mucho más pesimistas de lo que lo son ahora 5 años después, ¿no? Hemos ganado mucho más que 5 años de tiempo que ha transcurrido.
¿Cuál es tu punto de vista?
Apuesta.
¿Dónde estarías en la encuesta que hemos hecho?
En la encuesta, es que no me gustaron las respuestas, ¿eh? Yo te diría que tendrá cierto impacto en un futuro cercano, más impacto en un futuro un poco más lejano y muchísimo impacto en un futuro muy lejano. Y no me hagas decirte que es exactamente cercano, lejano o medianamente lejano. Pero yo creo que como mínimo con algoritmos Quantum Inspired y para problemas de investigación, en un horizonte 3-5 años, seguro que habrán resultados muy, muy interesantes.
Y no olvidemos lo obvio, que un ordenador cuántico, lo que decíamos antes, ¿no? De la naturaleza es cuántica. Un ordenador cuántico siempre va a ser superior analizando sistemas cuánticos en sí. Es decir, yo entiendo que en el campo de física de pequeñas cosas barra altas energías, química, este tipo de cosas, ahí va a triunfar seguramente, ¿no?
Yo diría que esta es la concepción generalizada del campo, ¿no? Que donde deberíamos empezar a ver ventajas es en este tipo de problemas. Claro. No me atrevo a asegurarlo categóricamente, pero estoy de acuerdo que es ahí donde tiene más sentido y donde las limitaciones deberían ser menores.
Y para la gente que se quiere ir preparando un poco, ¿no? Los desarrolladores y lo que comentaba antes Laura, ¿qué recomendáis vosotros dos? O sea, porque se ha hablado esto, ¿no? De Python, de Q-Sharp, pero o sea, alguien que dice, ostras, vale, yo también creo que soy un optimista como Jordi y en 3 años estaré haciendo algoritmos. ¿Qué les recomendaríais? ¿A estudiar física? ¿Estudiar algo concreto de la física? ¿Meterse a estudiar
claro,
Python?
Si tienes el tiempo, idealmente, claro, estudia física porque además de que es muy bonito de aprender, pues seguro que tu dominio será mucho mejor, ¿no? Sobre los conceptos físicos que al final hay que aprovechar para este procesado de la información. Pero no es imprescindible. Yo creo que hay libros, la Biblia de la Quantum Computation es el Nielsen and Chuang, ¿no? Es un libro muy famoso. Y allí los primeros dos, tres capítulos son de introducción a toda la terminología y fenómenos físicos más importantes para empezar a hacer algún tipo de cosa útil con algoritmos cuánticos, ¿no? Entonces, no hace falta hacer una carrera de 4 años, sí que hace falta hacer un curso acelerado pues para aprender un poco más de qué va la cosa. Pero si se domina el álgebra lineal, es muy probable que se entienda en un nivel suficientemente bueno como para hacer cosas interesantes.
Es que yo no sé cómo todos los programadores del mundo no están ahora mismo haciendo cursos de álgebra lineal y de tensores. Tanto para la cuántica como para la inteligencia artificial. El otro día estábamos haciendo un Lambda Code y básicamente era productos de matrices. El mundo de la ingeniería de datos y de la computación se está convirtiendo en productos de matrices. Y la gente aún le cuesta un poquito de entender el concepto, pero es que vamos hacia allí. Entre las tarjetas gráficas que están que lo petan, la inteligencia artificial que son matrices y tensores, y la computación cuántica que son matrices y tensores, más vale que todo el mundo aprenda álgebra lineal. Esto sería los fundamentos.
Sí, sí. Porque otro... Eso absolutamente de acuerdo.
Sí, sí.
Después en el Miro hemos puesto... ¿no? Referencias y cosas. Creo que las has puesto tú, Adrián, por aquí.
A la derecha, sí.
De Qiskit, Kibo, que era este middleware, ¿no? Para poder tú programar en Python y después ya se le enchufa eso al ordenador. Exacto. Cuántico.
Sí. Kibo es el lenguaje que utilizamos en Kilimanjaro. Qiskit es igual el desarrollado por IBM, aunque es open source el paquete, ¿no?
Sí. Qiskit creo que la ventaja era que te lo dejaba enviar directo a los backends de IBM. No sé si con Kibo también.
Con Kibo no puedes enviar directamente a los backends de IBM. No.
Vale,
pero
vale.
Hay plataformas agregadoras que se encargan de hacer estas compilaciones y transpilaciones entre software development kits de manera automática.
Claro, vale. Aquí Aleix nos pide que repitamos el nombre del libro que ha recomendado Jordi. Lo ponemos en la diapo. Lo ponemos en la diapo. Repítelo, pero os lo dejaremos.
Sí, o sea, era Quantum Computation, Information and Computation, no sé en qué orden. Y sobre todo lo importante es los autores. Nielsen and Chuang. Chuang.
Chuang.
Ese es, creo, vaya, no sé, mi edición es del 2000, no sé exactamente cuándo lo escribieron. Pero allí, obviamente, pues, ese libro ha quedado un poco obsoleto, pero para ver los algoritmos de Grover, de Shor y entender los fundamentos de computación cuántica, yo creo que en la parte de algoritmos eso está es muy interesante. La parte de hardware igual os la podéis saltar.
Sí, y para aprender yo diría que, claro, Qiskit y Kibo tienen la ventaja competitiva de que son Python, pero tengo que decir que sorprendentemente el Training Program de QGIS de Microsoft a mí me ayudó muchísimo. O sea, empecé con crear un qubit, coger dos qubits, crear un estado mixto, pam, 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 y te van haciendo exámenes interactivos todo el rato. En los otros SDKs no me he encontrado ese nivel de entreno. Y no nos engañemos, QGIS es C# encubierto. No es nada místico.
Tenía pinta, ¿eh?
Encubierto. Vale. Le han dicho QSharp y le han puesto 4 funciones por encima, pero...
Sí, esto lo hacemos bastante en cuántica. Cualquier cosa que sea clásica y lleve una C, pues lo cambiamos a una Q. Y,
claro. Y no, porque Microsoft también tiene F#, que es para un lenguaje funcional.
Vale.
Juega mucho con estas cositas, hacen jueguitos.
¿Y los de Google, que no los habéis comentado? ¿Lo conocéis o algo? Yo estuve haciendo research y lo puse también aquí, pero es verdad que no lo he escuchado mucho esto de...
Sí, o sea, yo tampoco he trabajado mucho en Circ. No sé exactamente las funcionalidades, seguramente estará muy bien si lo ha hecho Google, pero creo que el problema con Google es que su ordenador cuántico no es de acceso público. O sea, no está abierto para investigadores que quieren hacer pruebas. Mientras que el de IBM, ¿no? que accedes a través de Qiskit, pues, y en un futuro cercano al de Kilimanjaro, pues sí lo estarán.
El Quantum as a Service, ¿no?
Exacto. Eso debería salir en
2020. ¿Cuáles son las siglas del Quantum as a Service? El QAS.
QAS, sí, básicamente. Es SaaS, pero Quantum. Sí, sí.
Bien, bien.
Mola, mola.
Vale, sí, aquí hemos puesto todas las referencias y los links, lo podéis ver. Y aprovecho también para hacer como la pequeña promo de que la semana que viene, el martes, Adrià va a estar haciendo un Hola Mundo, ¿no? Con programación cuántica.
No sé si llegará a Hola Mundo, ¿eh?
Que os dejo aquí el link. Vamos a
mojarse las puntitas de los dedos en programación cuántica.
Dejo en los comentarios el link de YouTube. Que ya está ahí el vídeo, obviamente no ha empezado, está ahí latente hasta el martes a las 6. Perdón, miércoles, que el martes estamos en Madrid. Sí, el martes estamos en Madrid, entonces vale. Tiene que ser miércoles a las 6.
Pues lo he programado mal.
Bueno, pues lo cambiamos a miércoles y vale. No sé si podéis acceder al link de aquí. Si no, buscáis a YouTube. En YouTube, Lambda Loopers, Lambda Code, cualquier cosa así ya os saldrá. Y ya está. Para aprender juntos, al final. Un poco. Vale. Pues hemos tocado bastantes cosas. Unos puntos quizá más de negocio, que no sé si nos estará escuchando, porque tenemos Engineering Managers, CEOs, CTOs, ¿no? No sé, que quieran empezar a plantearse, ¿no? Cómo, no tanto cómo aplicarlo, sino casi que diría cómo prepararse, ¿no? Para empezar a entender y a identificar dónde se podría aplicar en sus industrias. Antes, que no me lo quería dejar, Alejandro comentaba, ¿no? Pues yo qué sé, gente en el ámbito financiero, ¿no? Que tiene un montón de datos y tiempos, casi tiempo real, ¿no? Estos sectores donde quizá tendrá más impacto, ¿qué les estáis recomendando? O tú que estás un poco más en esta parte de consultoría, ¿cómo es el enfoque, ¿no?
A ver, hasta donde yo sé, grandes bancos tienen su propio departamento, algunos, igual no todos, pero tienen su propio departamento de cuántico. Cuántico desarrollando ya algoritmos e investigando pues, dónde podría tener impacto la tecnología. Sí que es cierto
hay
que...
Hay españoles, ¿no? En Moody's, creo que es en Moody's, que hay una chica española super crack que está ahí liderando la parte cuántica.
Moody's, en BBVA también hay un equipo cuántico buenísimo. En el Santander creo que también hay gente haciendo cosas de cuántica. Sí, sí. Y, a ver, yo lo que le diría a los managers, engineering, no sé, que comentabas que igual están por aquí... Es un poco lo que he dicho ya también antes, ¿no? Que igual está extendido la concepción de que como el hardware cuántico pues, es relativamente lejano, no sé si 5, 10 años no, o 15, no lo sé, pues que no hay que preocuparse de eso hasta dentro de cierto tiempo. Eso en parte puede ser verdad, pero quiero resaltar que desarrollar algoritmos, encontrar casos de uso donde la cuántica puede ser útil, no es una cosa trivial. No es que yo llego cuando tengo mi ordenador y ya sé qué puedo hacer y qué puedo mejorar más allá del algoritmo de Shor. Entonces, hay que hacer un trabajo cuanto antes mejor, pues para empezar a entender dónde podrías tener el impacto, qué problemas, pues estos factores que os decía, ¿no? Desde un problema real que tú lo expresas como un problema de grafo súper estudiado como el Traveling Salesman Problem o lo que sea, a un problema real con los factores aleatorios, estocásticos que tienes, pues cómo paso de uno al otro, ¿no? ¿Cuáles tengo que capturar seguro para que, o puedo capturar con mi algoritmo cuántico? Pues todo esto es un esfuerzo que requiere tiempo y dedicación y... Pues cuanto antes se empiece, mejor.
Yo justamente ayer tuve una presentación, o sea, lo digo desde mi experiencia, ¿no? Con una corporación, un poco para explicarles, pues, bueno, que nosotros podemos apoyarles en este camino junto a Kilimanjaro, obviamente, y que en Barcelona, entre Kilimanjaro, el Barcelona Supercomputing Center, o sea, tenemos credenciales para ayudarles, una empresa internacional. Y un poco el bloqueante que me encontré era gente de innovación, pero más en la parte de marketing que quizá en la parte de innovación tech o R&D, era como el business value, business value. ¿Cuál es el business value? Y yo les decía, es que no te puedo decir, esta empresa ha hecho esto en este algoritmo y ha sacado esto. Estamos hablando de un momento de discovery, ¿no? De exploración. Pero un poco me costó, ¿no? Noté un poco la traba ahí. Quizá no era el interlocutor adecuado dentro de la empresa, pero, bueno, me encontré un poco este bloqueante, ¿no? En la conversación. Y entiendo que es que no puedes hacer de otra forma ahora mismo.
O sea, es parte de mi experiencia también. O sea, es comprensible, ¿no? Que estas empresas, pues, al final busquen resultados inmediatos, ¿no? Y, o sea, es cierto que nosotros trabajando en problemas de computación cuántica, pues al final también necesitas aprender mucha optimización clásica para entender dónde están las limitaciones de optimización clásica y dónde puede venir la ventaja cuántica. Entonces, conocemos bastante, pues, muchísimos casos de uso, muchísimos problemas de optimización y podemos ayudar en ese sentido. Pero y los algoritmos Quantum Inspire, pues igual tienen podrán tener un impacto o pueden tener un impacto ya inmediato, pero es verdad que el impacto mayor y donde pueden venir las grandes ganancias, ¿no? Pues aún están un poco lejos y no si tú quieres buscar un proyecto cuántico que en 6 meses pues tengas un business value reduciendo el 30% de tu solver actual en el cloud en tiempo real, pues yo te diría que es prácticamente, bueno, no sé, yo te diría que es imposible que lo consigas, ¿eh? Igual hay alguna cosa que se me ha escapado en el radar, pero este tipo de proyectos no son los adecuados ahora mismo para la computación cuántica.
Claro, aún está en el budget de I+D. Está en un budget de I+D, no en un budget del core de operaciones. Exacto. Pero, por ejemplo, a mí me parece súper, súper chulo eso que has comentado antes de la teoría de grafos, porque al final es el típico problema del viajante. Es decir, y ahí tiene los ordenadores clásicos, desde luego, no son muy buenos resolviendo esos problemas. Entonces, a mínimo a que el algoritmo cuántico pueda empezar a hacer cosas y un ordenador cuántico pueda empezar a trabajar cosas de una forma más o menos generalista, que yo creo que esta es la barrera que tiene que traspasar también un poco la cuántica ahora mismo, ¿no? El tener GQUs o lo que sea el equivalente, ¿no? General Quantum Computing Units, que sirvan para este grafo, para el otro grafo, para este problema de minimización y para el otro, sin tenerlo que preparar previamente. Cuando se llegue a este punto, yo creo que la logística del mundo lo va a notar. Porque ahora mismo, repito, se está solucionando este tipo de problemas a fuerza bruta. A fuerza bruta. Igual que se están solucionando los problemas de los LLMs a fuerza bruta, el problema del caminante también se está solucionando a fuerza bruta. Y ahí también tiene que poder aportar la cuántica. Pero sí, no ahora, no ya, no a reducir el costo un 30% en 3 meses, claro.
Bien.
O sea, bueno, no estamos production ready en plan para...
Exacto.
Y también el tema de la aleatoriedad a mí me parece algo que sí que tendríamos que tener ya bastante al alcance de nuestras manos, ¿no? El tema de la generación de valores aleatorios.
Sí, sí, sí.
Todo eso sí que tendría.
Hay una startup aquí en Barcelona también, creo que es un spin-off del ICFO, que precisamente se dedica
Q-Site.
Exacto, Q-Site.
De Carlos Avellán, ¿no?
Así es.
Claro, sí, súper potente. ¿Te pares aleatorios unidos de estos? Aquí no hay ruido ni nada, esto ya está resuelto.
De hecho, sí, he dicho startup, pero me imagino que ya ha pasado de la fase startup hace...
Están grandecitos.
Sí, sí. En su momento fue una startup.
Como todos.
Vale, pues no sé. Bien. No sé si queréis comentar algo más.
Yo creo que hemos tocado un montón de temas. Aprovecho para decir que meto el link del Miro, que no sé si va a servir de algo para alguien, pero lo meto. No puedo poner los comentarios en LinkedIn, solo se copian en YouTube, pero bueno, si no, podéis ir a YouTube y cogerlo de ahí y después ya lo pondré en LinkedIn también.
Y darle al subscribe en YouTube, sobre todo, súper importante. Si no, no se abre bien el Miro, si no le das al subscribe.
Exacto. Y no sé, de temas, claro, es que podemos profundizar un montón, ¿no? Pero Yo creo que hemos tocado bastantes palos que pueden ser más o menos interesantes para los ingenieros de software, para nuestra comunidad. Y no sé, que nos digan también si les ha gustado, si les gustaría que hiciéramos un siguiente episodio. Ya haremos este Lambda Code haciendo un Hola Mundo, pero si queréis que entremos más en temas más técnicos o lo que sea, pues pedid y se os dará. Y no sé, no sé si queréis acabar comentando alguna cosa en particular.
Por mi parte, suelo decir que si en el LambdaCast 225 dentro de 5 años, pues queréis un update de nuestras predicciones y la comprobación de los resultados de la encuesta, pues ahí estaré.
Perfecto.
Sí, pero, nosotros...
pero no te has acabado de mojar, no podrás decir, os lo dije.
Pero esa es la magia, precisamente, que quede un suficientemente turbio como para que pueda decir que sí o que no en función de
la interpretación.
Apúntalo en un papel, el número, lo guardamos en una caja fuerte y lo desvelamos en el
canal.
Perfecto.
Vale, pues nada, bueno, no he preguntado a la audiencia si alguien tenía alguna duda, si alguien nos ha seguido todo este rato o ya han dicho, me voy a tomar unas cañas porque esto se ha complicado.
Alex dice que entendería perfectamente.
Gracias, Alex. Sí, sí, se aprende un montón. Y ha estado bien para un poco ordenar la información porque... muchas veces veo vídeos, ¿no?, donde explican, pero se centran como si solo existiera a los Quantum Digital con superconductores. Y no, es que en verdad hay un montón de tecnologías distintas. Me ha gustado mucho el enfoque de para resolver problemas distintos, ¿no? Que esto es un poco siempre la mentalidad también de Lambda Loopers, de utilizar la tecnología para resolver un problema concreto, ¿no? No decir, tengo esta tecnología y la meto a todo donde quiero porque es la que conozco. Entonces, bueno, interesante. Nada, aquí comentarios. Bueno, muchas gracias a vosotros por seguir. Y nada, nos vemos quien quiera miércoles que viene. Vamos a cambiarlo en YouTube.
Ya lo he cambiado, ya está.
Ya está cambiado.
Ya se ha puesto el miércoles.
Pues nada, muchas gracias, Adrià, y sobre todo Jordi, por prestarte a estas cosas.
A vosotros, nada, me lo he pasado muy bien.
Perfecto. Bien. Pues nada, que vaya muy bien.
Bien.
Adiós, gracias.